Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar. Teníamos que ver los casos prácticos, ¿verdad? Y en la clase 4. A ver, un momentito. Ya tenemos que hablar del tema 7, la vecindad civil, y el tema 8, ¿vale? Pero dijimos que haríamos los casos prácticos hasta el tema 6. Bien, nos quedamos en los casos del tema 3, ¿verdad? Sí. Esto no lo hicimos. Vale, hacemos. ¿Lo habéis hecho en casa, los casos prácticos? ¿No? A ver, vamos para allá. Vamos a hablar de los casos de emancipación. En el tema 3, para refrescar, hablamos de lo que era la capacidad jurídica. Bien, nos dice Julia, peluquera del barrio. Ah, bueno, sí, lo vimos. Un menos, este, lo del tema 3 sí que lo vimos. Por lo menos el primero, que me suena lo que dijo, sí que fue. Vale, la segunda. María González, de 17 años, se ha quedado embarazada de su novio, Agustín, de 19. Ambos quieren contraer matrimonio, pero los padres de María, de Mariana, se oponen. Por ello deciden emanciparse, pero no conocen los medios ni saben los requisitos para hacerlo. En ese caso, creo que también lo vimos, pero vamos a repetirlo por si tal, pero me suena que lo comentamos. Las dos personas que tengan minoría de edad, digamos que la mujer, 17, se queda embarazada y pide la emancipación. ¿Sería necesario el matrimonio para emanciparse o bastaría que se emancipara para, o a la inversa, para poder casarse necesita emanciparse, o la emancipación la quiere de manera automática por el matrimonio? Este ya quedó derogado hace tiempo, en el cual para poder casarte primero tienes que estar emancipado. ¿Vale? De las cuatro cosas que había de emancipación antigua, una de ellas, que se había quedado fuera, jugando para poder emanciparte, es primero por vía independiente, por confesión paterna o por confesión judicial. ¿Vale? Serían tres opciones que tendría para emanciparte. Si, como dice el caso práctico, que sus padres se oponen a que contraigan matrimonio, obviamente se van a oponer a la emancipación. Porque para casarte primero tienes que estar emancipado. Si no quieres que te cases, si tú le pides emancipación a los padres, también te va a decir que no. Por lo tanto, le quedaría la emancipación judicial. Que ahí no es necesario el consentimiento. Porque tanto por vía independiente, porque tú te mantienes de tu trabajo, como por concesión judicial, perdona, por concesión de los padres, también exige que tú estés conforme. Es decir, que si yo le pido a mi padre, emancípame, se supone que ahí le estoy pidiendo consentimiento a mi padre. Si mi padre dice, hijo mío, como tú ganas mucho dinero, emancípate, necesita de mi consentimiento. Como que se cambian los consentimientos. En cambio, cuando el juez autoriza la emancipación, no necesita el consentimiento. Bien, vamos al tercero. Dice María, es una chica de 16 años que convive con su madre viuda, que lógicamente ejerce la patria potestad. La madre de María, Rosario, convive desde hace unos meses con un hombre con el que María tiene muchos problemas, pues no acepta que su madre haya rehecho su vida con este hombre, ¿vale? Por ello recurre usted para que le asesore al respecto de lo que pueda hacer para poner fin a esa desagradable convivencia. Tendría que diría que no puede ser tan egoísta. Porque si su madre o su padre quiere hacer la vida, pues, ¿eh? Primero, tema moral, ¿no? El egoísmo. Luego, tema jurídico, pues, que se emancipe, vida independiente, o bien que se emancipe por vía judicial, o bien que se emancipe por autorización de los padres. La única manera de no estar en el domicilio y no ver lo que no queda. Sí, Basilio tiene 17 años y ha dejado la casa paterna para independizarse, aprovechando que ha comenzado a trabajar recientemente y ya tiene unos ingresos. Basilio quiere vender la vieja motocicleta de segunda mano que le ha regalado su tía, no sabe cómo hacerlo o si puede hacerlo. ¿Qué le diría usted y con qué fundamento? Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, quiere vender bienes muebles, puede venderlo. Lo que no puede es enajenar o grabar bienes inmuebles. Pero la moto, como bien mueble que es, o si lo vende, lo puede vender. Entonces, aquí, como él ya tiene un dinero, se puede emancipar por bien independiente. Y en este caso no le haría falta tampoco ningún defensor judicial.
No, me estoy viendo porque creo que es el mal no está actualizado, porque hoy en día no lo sabes. No sé qué dinero que el tipo. Entonces creo que no está actualizado el mal mal.
Vale, el otro. Antonio, 17 años y Ana, de 22, están casados en régimen de separación de bienes. Antonio quiere vender un cuadro de Matiz que heredó de su abuela. Sus padres se oponen, pero su mujer la apoya. ¿Podría Antonio venderlo? ¿Ahí qué diría? En ese caso, entiendo que necesitaría, como es un bien de gran valor, necesitaría el consentimiento de los padres, aunque necesita contar con el consentimiento para completar la capacidad de obrar. ¿Y si no lo tuviera? Un defensor judicial. Vale, ¿verdad? Y el último, violencia filoparental. Petra y Ulises tienen una hija de 17 años que les insulta y le falta respeto de modo permanente, convirtiendo insoportable a la convivencia familiar. Petra y Ulises se plantean olvidarse de su hija y se preguntan si la emancipación sería una buena opción. Hombre, aquí hay varias posibilidades, tanto la emancipación por concesión judicial como por concesión paterna. Lo que pasa es que la concesión paterna necesita que la menor preste el consentimiento. Ahí va a estar difícil. Si está haciendo que vivimos un mes, no creo que se lo entienda, ¿vale? Sería ese caso. Dos tipos de soluciones: emanciparse o por vía judicial o por vía paterna. Bien, vamos al capítulo 4, que nos habla de la capacidad, la discapacidad y los cargos cultivos. El primer caso, creo que estoy no sé. Dice, medida de apoyo. ¿De qué medida o figura de apoyo corresponde dependiendo cada caso? Por ejemplo, a un niño que ha perdido a sus padres en un accidente aéreo, ¿qué medida de apoyo crees que le haría falta? Pues en estos casos, si un niño que ha perdido a sus padres necesita de una tutela, la tutela del menor que no se encuentra bajo la patria potestad, pues sería la administración. Con esta reforma de la ley 8/2001 le correspondería un tutor que la ejercería la administración pública. O, ojo, también podríamos decir un guardador de hechos. Aquí también cabría una guarda de hechos, ¿eh? Que no es momentánea, que puede ser perdurable en el tiempo hasta que se nombre otra medida más acorde. De momento, entonces, yo entiendo que a priori podría ser la guarda de hechos, y si el guardador de hechos no quiere o tal, pues entonces la tutela. Pero podría estarlo. La guarda de hecho sería la más inminente para el intento. Luego, a un menor emancipado sin padres que quiere vender una propiedad inmobiliaria. Aquí, como los padres no le pueden dar ese consentimiento que necesita, el defensor judicial. A una persona mayor de edad que tiene una discapacidad muy grave. Mayor de edad con discapacidad muy grave. Medidas voluntarias o judicial. En el otro también dice una persona mayor que tiene una ligera discapacidad. Yo, dentro de las personas con discapacidad, entraríamos en las medidas de apoyo voluntaria o judicial sobre la. La voluntaria sería la autocuratela o los poderes preventivos. Entonces, si estamos ante una enfermedad muy grave que se ha detectado con tiempo y esta persona ha podido utilizar esos poderes preventivos y de la autocuratela, pues me acogería ahí. Si tiene una ligera discapacidad, pues me vale lo mismo, porque realmente si mi ligera discapacidad es que no puedo subir las escaleras, pues me cogería una medida de apoyo exactamente para eso. O sea, ya no me haría un poder preventivo, ni tampoco una curatela, sino la medida de apoyo sería voluntaria en el sentido de para esa deficiencia que tengo. Porque una de las cosas que mete esta ley 821 es la voluntariedad de la medida. O sea, siempre se va a valorar lo que el discapacitado quiere y a la persona que quiere. Ya no es que podría, bueno, salvo que vea razones de idoneidad y aún ahí viene un poco limitado, porque si yo quiero que mi curador seas tú, aunque el juez diga que tú no estás muy, no reúne la condición de idoneidad, se tiene que basar en mi criterio que yo he determinado. Entonces, podría haber una remoción o algo de cargo de curador, pero es difícil, porque se ha de ajustar a, salvo que se vea, pues que estás en la cárcel, que no puedes atender, algo muy, muy gordo.
Para poder la voluntad.
Se atiende a la voluntad del que otorga la medida. Vale, otro. Bueno, estos que, bueno, este de internamiento dice, Macarena González es una chica sevillana de 22 años que padece anorexia desde hace unos años, unos 4 meses. En los últimos días, Macarena está ingiriendo importantes cantidades de lejía que pueden poner en peligro su vida. Sus padres con los que vive quieren ingresar en un centro hospitalario para buscar una cura para su hija. Pero Macarena no quiere ni oír de ni hablar de eso. Y rechaza salir de casa. ¿Podrían los padres, en contra de su voluntad, que además es mayor de edad, hacer algo? Fundamente jurídicamente la respuesta. ¿Qué podríamos hacer en este caso?
Solicitar al juez el internamiento. Pero ya, en contra de su voluntad, no puede. Sería una detención ilegal.
Obviamente, además, cuando un internamiento en un psiquiátrico, aunque quiera la propia persona, puede que no tenga su capacidad volitiva de manera coherente, y eso es un internamiento no voluntario. No voluntario es que no consienta la persona, o bien que consienta pero que tenga su capacidad volitiva totalmente, que no sepa lo que está haciendo. Entonces, un internamiento no voluntario. Bien, aquí, pero nos dice su padre, ¿qué podrían hacer? Además de internarla. Bueno, eso estaría en la página 85, ¿vale? Sería un internamiento no voluntario, porque ella no quiere. ¿Quién tiene que autorizar esto? El juez de primera instancia, ¿vale? Habría que hacer una demanda de internamiento en un centro social. Otra, Maripepi Dominguín es una artista consagrada, pero teme que el día de mañana pueda perder lucidez y sus facultades mentales se puedan perder nada. Bueno, esto es lo que he comentado antes. Una persona que va al médico, que le han dado un diagnóstico de enfermedad y dentro de él va a caer en demencia, pues previsión de medida de apoyo. Aquí lo que puede hacer ella, lo que mejor le conviene, es unos poderes preventivos y designar un tema de medida voluntaria de la autocuratela. Sería la idea. Dice, se levanta fenomenal con su manager y es persona de... ¿Qué le aconsejaría usted que haga para que pueda estar tranquila para sus asuntos económicos y personales? Pues ir a un notario, otorgar poderes preventivos para las cuestiones concretas de administración y demás. Y luego, pues si esa demencia llega a un futuro más tarde, pues ya determinar qué persona va a asumir la curatela. ¿Vale? Y ahí entremos en lo que es la autocuratela. Vale, vamos al tema 5. Aquí vamos todos. Aquí el matrimonio del cónyuge ausente, dice, Julia Santos y Pedro Suárez están casados desde el año 1980 hasta ahora 12 años. Pedro desaparece sin dejar rastro y Julia llora desconsoladamente. Vale. Un día de otoño del año pasado reaparece en su vida un viejo novio del que estuvo locamente enamorada. Como ha perdido toda la esperanza de encontrar con vida a Pedro, ¿vale? Ha decidido contraer nuevo matrimonio con su viejo novio. Lo puedo hacer si la respuesta es positiva, explique por qué y por qué fundamento.
¿No ha solicitado la disolución del matrimonio?
Bueno, aquí hace ahora 12 años. Pedro desaparece sin dejarlas. La declaración de... Bueno, primero ha desaparecido, pero no dice que lo haya declarado fallecido. Para poder declarado fallecido es un año, si no recuerdo mal, es un año si no hay poderes y 3 años si ha habido poder. Está claro que han pasado 12 años. Tenía que declarado fallecido, automáticamente quedaría disuelto el vínculo matrimonial y podría casarse. Pero habría que decir esto sobre el tema de la ausencia, el año o los 3 años, dependiendo si ha dejado poder o no. ¿Eh? Porque si no, no vale. Pero bueno, como ha pasado 12 años,
de esta manera habría que declararlo, ¿no?
Hay que declarar.
No lo denuncias,
no, no.
Pasar 15 años y reaparecer.
Exactamente. Es que, aunque, es decir, para que los efectos de la del declarado fallecido se produzca, tiene que haber una declaración de fallecimiento inscrita en la justicia civil.
Y que deje la distancia
de la parte que lo promueva.
Del interesado.
Del interesado no, porque ha desaparecido.
No, me refiero
en el cónyuge, cónyuge ascendiente o descendiente o
armado. Para poder cobrar la pensión, para mejorar el matrimonio, para.
Lo que sea. Otro dice, Eustaquio, de 40 años, soltero, ha decidido tomarse unas vacaciones y hacer un crucero por el Mediterráneo. Antes de partir, nombra un apoderado, con alguien que hablo del poder, ¿eh? Nombra un apoderado para que le atienda sus asuntos cuando está fuera. Transcurren 2 años de su partida sin tener noticias suyas y sus padres pretenden promover declaración de ausencia. ¿Lo pueden hacer? No. Aquí, lo que yo pondría en el supuesto hecho sería, estamos ante un tema de ausencia legal. Con apoderamiento. Para que los padres puedan declararlo en ausencia, necesita que hayan pasado 3 años, porque hay poder. Si hay poder, es uno. Y si hay poder, hay que esperar 3 años. Por lo tanto, ¿pueden los padres hacerlo? No pueden porque no han concluido los 3 años.
¿Está bien? Aunque el poder solo sea para esos 15 días. El día que esos 15 días
se queda... No, dice, para que atiendan sus asuntos. Mientras que él está de viaje.
Pero si hay una fecha...
Hay un poder, da igual. Pero es como si ahora mismo, por ejemplo, que no he ido a Valencia en 2 años, me quedan ausentes.
No.
El poder es para que retomen los asuntos, para que tú lleves los asuntos de esa persona que se va de viaje durante el tiempo que esté ausente, que esté fuera de lo que él hace normalmente. De vacaciones... Como si está diciendo, no quiero saber nada, toma los poderes y encárgate de todo. No, sí, imagínate que esa persona iba en un crucero. ¿Vale? Iba en un crucero. Y si hunde el barco, tú no lo puedes declarar en ausencia porque no han pasado 6 años, pero sí que lo puedes declarar fallecido. El ítere que va es ausente, declaración de fallecimiento. Pero no siempre van cogidos de la mano, porque a veces, dependiendo del suceso, lo puede declarar fallecido sin necesidad de haberlo declarado ausente. En el caso que tú dices, si se ha ido de viaje, ha dejado poder, sus padres quieren nombrar un ausente legal, no pueden porque no ha pasado cosa. Pero, ¿y si el barco se ha hundido? ¿Y saben que el barco se ha hundido? Ausente no lo pueden declarar porque no ha pasado 6 años. Tienen que declararlo fallecido. Eso es. Vale, otro. Cristina Matos salió un buen día de copas con sus amigos en la facultad, se despidió de ellos y supuestamente regresaba a casa para dormir, pero desde que salió de casa sus padres no volvieron a tener noticias. Tras una intensa búsqueda, a cabo de 2 meses siguen sin conocer su paradero. El problema es que Cristina ha dejado unos asuntos urgentes que atender y no admiten demora. Su familia no sabe qué hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le diría? Sí, pero dentro de, o sea, en lo que es el caso práctico, estaremos en el artículo 181 del Código Civil, desapareció una persona de su domicilio, del lugar de su última residencia, ¿vale? El letrado, a instancia de la parte del Ministerio Fiscal, puede nombrarle un defensor judicial que ampare esa cuestión urgente que no admite demora. Si Cristina está soltera, su representante sería el pariente más próximo hasta el cuarto grado. En ese caso, pues puede que sea su padre. Es lo principal, porque no admite demora, tiene que ser un representante. Eso lo nombra el letrado, el antiguo secretario judicial que es letrado anterior. Vale, y por último...
Aquí siempre interviene también el fiscal, ¿verdad?
O sí, para siempre interviene el fiscal. Todo eso son experiencias de jurisdicción voluntaria. Y todo esto interviene el fiscal. Todo que sea de la capacidad y demás, Estado civil, ¿verdad? Sí. Pedro Pérez, viudo y sin hijos, desaparece un día sin dejar noticia. Cuando transcurren 2 años, el hijo de su esposa, Beltrán, considera que está obligado por ley a pedir la declaración de ausencia. ¿Lo puedo hacer? Es lo mismo como he dicho antes. Pérez, viudo, desaparece tal. Cuando transcurren 2 años, el hijo considera que está obligado a promover la declaración de ausencia. Sí. El hijo de su esposa, el hijo de su esposa fallecida. Sería su hijo adoptivo. Bueno, aquí no nos dice que si no es familiar directo.
Por eso digo, no tiene el título.
No, 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 claro, el caso no lo dijo.
Pongamos el caso, claro, de divorcio, junto con una mujer, sí. Esa mujer tiene un hijo.
Sí. Claro, ahí
tendría que ser la mujer, la que mi mujer.
Esa es la que lo promoviera. Pero como el caso, no, yo siempre digo que los casos podemos bajar a 2 opciones, porque aquí me dice, cuando transcurren 2 años, el hijo de su esposa, yo diría, si ese hijo ha sido adoptado por él, sí. Si no, no, porque no estaría dentro del cuarto grado del artículo que dice. Sí, le matizaría para barajar, para no decir un no rotundo. Porque imagínate que luego dice, no, no, si es que lo había adoptado. Y yo me, es mejor hacer las 2 opciones.
Quizás
me las 2. Si está adoptado, sí, porque ya el hijo adoptante ya no hay distinción de derechos en los extramatrimoniales o los habidos o no dentro del matrimonio, todo es igual, por lo tanto, si está adoptado, tendría los mismos derechos que un hijo consanguíneo. Está claro que, como me lo enfoca el caso, es un hijo no consanguíneo, no tiene obligación. Pero si está adoptado, aunque no sea consanguíneo, tiene los mismos derechos que los consanguíneos, pero ¿sabes? Sí que tendría la obligación de promoverlo. Ahora, 1 o 2 años. Si no hay poder, yo también lo diría. Si no hay poder, sí, porque ha pasado el año. Si hay poder, tendría que esperar 2 años. Yo siempre barajaría las opciones que se me ocurrieran, que sean todas correctas. Y eso, hombre, en el caso práctico nos va a dar para responder 6-7 líneas. Hay que ser escueto, pero mejor. Yo, si lees ese caso y...
Al menor del caso no nos pone si es adoptado o no está adoptado. Exacto. Si en el caso de estar adoptado, sí que podría promover.
Yo lo haría así. Yo lo haría así. Siempre que pueda poner más cosas que me vengan a la cabeza sobre eso, lo haré. Vale, vamos al tema 6. La nacionalidad. Que también fue el último que vimos la semana pasada. Benjamín, de nacionalidad iraní, vive en Barcelona desde hace algunos meses. Su marido falleció hace 4 años. Era español que residía en Irán. Ella desearía que su hijo, recién nacido en Teherán y de padre iraní, tenga la nacionalidad española. ¿Podría conseguir Yasmín que esto fuese correcto? Bien, aquí, en principio, de momento no. Si no vamos al artículo 22 del Código Civil, podrá optar a la nacionalidad española por residencia en el tiempo de 1 año, el viudo o la viuda de español o española, si a la muerte del cónyuge no hubiera existido separación legal o de hecho. Por tanto, de esta manera, sí que podría ser la propia Yasmín, cuando lleve 1 año de residencia, quien solicite la nacionalidad española, abriendo en este caso la vía de opción al hijo para que pueda optar por la nacionalidad española. pero por el hecho mismo de haber fallecido, no. Tendría que hacerla por opción, pero una vez que ella hubiera adquirido la nacionalidad. Otro, Jorge Martínez y Blanquete, nació en Cuernavaca, México, el 14 de febrero del 70. Toda su familia cercana y mexicana, salvo su abuelo paterno, que fue originariamente español. Desde el pasado mes de febrero, Jorge reside en España, donde se ha traído a su esposa y a sus hijos por motivos laborales. Don Jorge quiere saber si puede conseguir la nacionalidad española. ¿Qué le respondería a Jorge Martínez? Por lo mismo, que tenía que esperar un año de residencia, ¿vale?, para poder adquirir la nacionalidad española. Si vamos al artículo 23 y 24 del Código Civil, también no tendría, al adquirir la nacionalidad española, la obligación de renunciar a la mexicana. ¿Por qué? Pues porque hay tratados de doble nacionalidad.
En este caso, que he comentado de mexicana. Si el abuelo, cuando se fue a México, hubiese mantenido los hijos que han nacido ahí, la nacionalidad española, el padre del nieto, digamos, en teoría automáticamente el hijo también tendría la nacionalidad española.
Sí, claro, porque es español. Entonces, que los hijos
en este caso es porque el abuelo no solicitó el hijo, o sea, el padre,
que fuera a México. Y ahora con la relación que está con México, con los hijos. ¿Sí?
No lo escribió en el registro español.
También en Francia creo que hay, para determinados supuestos, con la francesa y la española, que no pueden... Pero son temas de la guerra y cosas así.
Sí,
pero en cambio, por ejemplo, si ese abuelo se ha ido por tema de la guerra,
sí,
y tiene el hijo allí, entonces, sí, que fue la ley de memoria histórica, aunque no ha sido fuera por el tema de la guerra civil, y que ese hijo tiene derecho a la nacionalidad española de origen. ¿Eh? Vale, que es igual sale el caso. ¿Eh? Fátima acaba de nacer en un centro de Cruz Roja de Fuerteventura. Sus padres, ambos nacidos en Senegal, llegan ayer a España trayendo un cayuco. Por supuesto, sin papeles y sin ningún tipo de autorización administrativa. ¿Qué nacionalidad tiene Fátima, la que ha nacido en Fuerteventura? Fátima acaba de nacer en un centro de Cruz Roja de Fuerteventura. Sus padres nacidos, en los que llegan en el cayuco, en Mazada, lo dejan ahí y nacen. De Senegal. Bueno, aquí yo entiendo que los de Senegal, por ejemplo, no es como, por ejemplo, Colombia. Si un colombiano nace aquí, Colombia le niega, porque para Colombia, si no me equivoco, son nacionales de Colombia los que nacen en Colombia. No los que nacen fuera de Colombia. Por lo tanto, aquí queda un tema de apatridia. Entonces, por eso se le da la nacionalidad. La mitad apatridia. Pero, por ejemplo, Senegal, aunque nazcas fuera de Senegal, creo, si no recuerdo mal, que Senegal sí que se sigue reconociendo nacionalidad. Por lo tanto, esa niña sería nacional y los padres son senegaleses. Ninguno de ellos es español. Es decir, que por la nacionalidad de origen, Ius sanguinis no podría, ius soli, que sería que podría cogerse para haber nacido en derecho español, en suelo español, no podría. ¿Por qué? Porque su país, claro, se le reconoce la nacionalidad, y España con Senegal no tiene tratado de doble nacionalidad. Entonces, para mí, esa sería la respuesta más correcta. O sea, que no cumple los requisitos del artículo 17 del Código Civil, ninguno de sus padres es español, ni nació en España, ni tampoco es funcionario diplomático consular. Tampoco puede solicitar la nacionalidad con valor de simple presunción, puesto que la Dirección General de Registro Civil y Notariado dice que en el tema de nacionalidad española, con valor de simple presunción, los nacidos en España de hijos de Senegal no son españoles por derecho suelo. ¿Por qué? Porque por derecho de sangre corresponde la nacionalidad de Senegal. Siguiente. Benito Pérez Galdo, nace en Madrid de madre francesa y padre español. Los padres no están casados, pero el padre reconoce en el registro civil la filiación extramatrimonial del hijo, con lo cual este ostenta la nacionalidad española. Cuando el niño contaba la edad de 12 años, el padre descubre unas pruebas que le hacen dudar de su paternidad. Ante esta situación, decide realizarse las pruebas de paternidad, cuyo resultado es que él no es el padre. ¿Vale? Ante esto, ¿cree que Benito puede seguir ostentando la nacionalidad española?
Yo diría que se podría revocar las dos cosas. Primero, la paternidad, si ha sido cuando un año.
Bueno, eso sí, la paternidad. Pero no nos no pregunta la paternidad. La presunción de paternidad está claro que la puedes impugnar. La puedes impugnar. Pero eso hace que pierda él la nacionalidad. Aquí daríamos la presunción de Estado. O sea, lo que es la consolidación de nacionalidad por posesión de Estado. Dice que lleva 12 años diciendo que es español, por posesión de Estado, que hay unos requisitos que son, ¿vale? Lo tengo aquí, en la ficha lo puse, hay una ficha de cómo se adquiere por posesión de Estado, que tú dices la tuya y me has utilizado la de la posesión de Estado, sí que puedes considerar al margen de que impugne la paternidad. Otra, Ibrahim es un periodista chadiano muy reivindicativo con el régimen presidencial. Allí hace 4 años tuvo que huir de su país porque su vida corría peligro, dado que el gobierno en el poder había amenazado de muerte en varias ocasiones. Ante esta situación, el gobierno de España en aquel momento le protegió y le permitió residir en nuestro país para que no fuera víctima de estos abusos. En España, Ibrahim está muy contento, lleva una vida muy normal y se está planteando no volver a África nunca más. Así que pretende solicitar la nacionalidad española. ¿Podría este refugiado político solicitar? La podría hacer, sí, pero falta un año, por son 5. Por tema de refugiados y demás, son 5 años de residencia. Pero bueno. Esto está en el artículo 22.1 del Código Civil. O sea, en principio sí, pero le faltaría el año para poder consolidarla por residencia. Y el último, Gabriel Vargas, conocido escritor guatemalteco, amante de España y de los toros. Ha obtenido la nacionalidad española por carta de naturaleza. Una de sus hijas, Carolina Vargas, con las mismas aficiones que su padre, se plantea si tendría alguna posibilidad de obtenerla a ella. La carta de naturaleza es la del padre. Ella podría ser, hombre, si fuera ministra o fuera alguien importante, pues también se le podría conceder. Pero no porque al padre de la carta de naturaleza haya de corresponder. Que la carta de naturaleza sería una medida absolutamente excepcional que, aparte de por sus aficiones, le había concedido el Ministerio de Justicia mediante el Real Decreto del Consejo de Estado.
¿Es lo mismo que los deportistas? Pero todo el
sí. Es la misma vida. Es así. Carta de naturaleza, el hecho de que ostente solo permite que la obtenga Carolina, si, siendo el día español, aún ostentase su patria potestad. Si no es así, porque ella fuese adulta o se hubiese ya emancipada, no tendría forma de lograr la nacionalidad española, salvo por la residencia continuada durante 10 años que sería, o dentro de los plazos de países sudamericanos, un año. Con países o 2 años, uno cuando te has casado, uno por matrimonio, exactamente es uno por matrimonio, por residencia un año, y si es por países iberoamericanos, 2 años para adquirirla. Bien, y con esto hemos terminado ya los casos hasta el tema 6. Bien. Bueno, supongo que la pregunta de este alumno que nos hace a Sánchez, primero la aprovecho, nos referíamos al caso práctico de las medidas de apoyo. Lo principal, yo entiendo que también sería una guarda de hecho, ¿eh? Al menos que no tenga que se desamparado antes de nombrar el tutor, quedaría la guarda de hecho, sí. ¿Vale? Una curatela representativa, no porque el menor no tiene capacidad de momento, antes de la curatela podría ser una medida voluntaria que también se puede solicitar. Yo creo que antes de nombrarle un curador, porque la curatela, estamos hablando cuando la persona no se puede representar. Esta persona menor, un niño, recién nacido decía, no tiene capacidad procesal y no tiene capacidad de obrar. Y cualquier gestión que tuviera que hacer, la haría el tutor legal. Por lo tanto, yo entiendo más bien ahí una guarda de hecho o una tutela antes que una curatela, ¿eh? Ese es mi punto de vista. Si se interna, pueden avisar 24 horas y el juez debe responder pronto. Aquí el tema en la cuestión de internamientos psiquiátricos, hay unos plazos que tienen marcado el Tribunal Constitucional. Dice que hay un plazo. 24 horas. Que lo tiene. No. Si es un internamiento no voluntario, como era en el caso práctico, un internamiento voluntario, el director del centro psiquiátrico tiene que comunicarlo inmediatamente o dentro del plazo de 24 horas al juzgado de guardia de instancia que se encargue de estas funciones de internamiento. Aquí, por ejemplo, en Pala hay 4 juzgados que se turnan. Uno por semana, 3, 12, 16 y 20. Y se turnan entre ellos una semana. Si entra un internamiento no voluntario en el psiquiátrico de Palma, lo primero que hacen es inmediatamente o dentro de 24 horas comunicarlo al juzgado. Y el juzgado, claro, ¿qué ocurre? ¿Que a cuál de los cuatro lo comunican? Ellos lo comunican al decanato. Y el decanato lo manda al que está de guardia para que ese juzgado, en un plazo de 72 horas, vaya y lo examine. Y vea por qué. ¿Y por qué 72 horas? Porque es el plazo de la detención máxima preventiva. Una persona que está en un centro psiquiátrico sin su consentimiento está detenida. Y dice la Constitución que nadie puede estar más tiempo detenido, salvo el tiempo exactamente necesario y en todo caso para el proceder de delito. Máximo 72 horas. Por eso, en el plazo de 72 horas, que no cuenta las 24, ¿eh? Sí. O sea, el juez tiene 72 horas desde que se le pone en conocimiento por el juzgado de canto. No contamos las 24, ¿vale? Porque no serían 60 y pico, ¿no? Tiene 72 horas, ¿vale? Me refería en este caso a la persona con discapacidad. Vale, es lo que acabamos de decir. ¿Ha quedado clara la duda?
Lo único que aquí lo que podría ocurrir es si luego valorado por el juzgado, por el médico forense, o quien sea, valora que está perfectamente, va a estar más de 700 cosas.
No, pero ya ha dicho el Tribunal Constitucional que de hecho es que aquí si te vas a la ley de juzgamiento civil, que es la que lo regula, ¿vale? El 700 y algo, es un artículo declarado inconstitucional. Pero son de esas típicas sentencias que yo en clase de Derecho Constitucional explico, que son de mera constitucionalidad. Porque aunque es inconstitucional, se mantiene en la ley. ¿Por qué? Porque si no estuviera la ley, habría un vacío legislativo. Y ya hay un principio del derecho en el que no puede haber vacíos legales. Pueden haber lagunas en la ley, pero no puede haber lagunas en el derecho. Si eliminamos eso, el artículo 741 de la ley, creo que es el 745, no me hagan mucho dato, creo que lo está. En el 770 están, pues, 700... Por ahí, ahora no me acuerdo tanto. Pero si ese artículo lo elimináramos con TIPE, habría una laguna en derecho. No están permitidas. Por eso tiene que estar, aunque sea inconstitucional. ¿Por qué? Porque el derecho de detención, artículo 24 de la Ciudad Federal Efectiva, 24.2, plazo máximo de detención. Pues el plazo máximo de detención es un derecho fundamental, por lo tanto tiene que estar regulado por ley orgánica. Y la ley de procedimiento civil es una ley ordinaria. Por eso no puede estar regulando que en un plazo máximo de 72 horas el juez tenga que ir a valorarlo o visitarlo. No puede estar, porque está regulando el tiempo de la detención con una ley ordinaria, tendría que ser con ley orgánica. Eso es lo que se basa el Tribunal Constitucional para decir. Una cosa es el plazo que tiene el director del instituto, porque puede ser que sea inmediatamente, que esté más ya, o que lo tenga que analizar, hacerle preguntas, y eso le puede llevar 2 horas, 5 horas, 12 horas, 18 horas, pero en 24 horas lo tienes que poner en conocimiento. Y después tiene 72 horas para más, para...
Bueno, pues una excepción, como la hay con el tema de terrorismo, que tiene 48 horas más la detención. Para justicia y control de vida, en caso de terrorismo.
Y el terrorismo va a andar nada.
Se puede ampliar en
48 horas. Pero lo que es detención, máximo es eso. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Vale, aquí os he puesto ya la tutoría 4, que es la de el tema de la vecindad civil y el domicilio, y el tema 8, que ya sabéis que no se da para el examen, no, que es la vecindad civil. ¿Habéis visto la materia que está exenta de examen? Está puesta, ¿eh? Normalmente siempre son los mismos temas. El registro civil, la responsabilidad extracontractual, y luego la interpretación y la integración del contrato, que para mí son temas muy importantes, porque a la hora de integrar el contrato esto también es muy es un repaso muy chulo de todo. Integrar un contrato es importante, ¿por qué motivo? Porque tienes que saber cómo lo tienes que interpretar. Entonces los elementos que lo configuran son esenciales. Entonces para mí es algo importante. Bien, ¿más preguntas? ¿No? ¿Queréis que avancemos un poquito en el tema 7? Bien. ¿Qué es la vecindad civil? La vecindad civil es ese estatus jurídico que se le va a atribuir a una persona en función de dónde resida. Ya os adelanto que España, así a nivel de cultura general, España es un estado plurilegislativo. Y en el que, al coincidir 17 parlamentos autonómicos con un, o 17 comunidades autónomas con un parlamento nacional, pues aquí, a la hora de legislar, tenemos que acogernos a la legislación común, que es la que marca, digamos, Madrid, el Parlamento Nacional, con las legislaciones autonómicas, que son las que marcan los parlamentos autonómicos, que solamente influyen a los que reciben esa determinada demanda. Vale. Dicho esto, cuando hablamos de la vecindad civil, es porque en España viene marcada la vecindad civil en función, como digo, del territorio. Si un determinado territorio tiene un derecho civil propio, especial o foral de esa comunidad autónoma, habrá que aplicarlo. Normalmente la vecindad civil se aplica en temas sucesorios o en temas del régimen económico material. Básicamente es para lo que realmente se aplica. Si yo me caso en Mallorca y no determino, esto lo vemos en el segundo cuatrimestre, y no determino un régimen económico que tiene que regir el matrimonio, me van a aplicar el sistema de separación, porque es el sistema que se aplica aquí en Madrid. Pero eso, ¿por qué? Porque se me va a aplicar en función de mi ley personal. Es el derecho internacional privado, pues, bueno, me acuerdo de cuando dice, la ley personal es la que se aplica a esa persona por residir en un determinado territorio. Y ahí está la vecindad civil. La ley, si yo me voy a fallezco, estando en Baleares, pues se me aplicará, en este caso, la ley nacional, ¿no? Donde, pues, los bienes del último domicilio del causante, o donde tenga mayor parte de los bienes. La vecindad civil viene dada por esto, por el tema sucesorio o por el tema del régimen económico mayor. Entonces, dentro de las características que tenemos en la vecindad civil, es que no se exige una residencia permanente, sino que se basa en la voluntad personal de adherirnos a una y de renunciar a otra. Por ejemplo, un navarro o un valenciano puede seguir siendo considerado como tal, aunque resida en otra comunidad. De hecho, yo tengo en mis carnes esto. Por ejemplo, yo soy valenciano, mi vecindad civil sigue siendo la valenciana y llevo aquí en Mallorca 3 años. ¿Por qué? Porque no he renunciado a mi vecindad. ¿Vale? Porque para adquirir la vecindad civil, es por los motivos, lo veremos más adelante, es con una residencia continuada de 2 años o de 10 con, sí, o mejor dicho, 2 años con resolución expresa de que la quieres adquirir. Pues si yo cuando vine de Valencia a Mallorca, a los 2 años, me voy a retirar y digo, llevo aquí 2 años, quiero la vecindad mallorquina. Me la daría. O la Balear. Bueno, la mallorquina, porque aquí las tres islas, cada isla tiene un derecho civil distinto. ¿Vale? Aquí en Mallorca hay un régimen foral, bueno, un régimen civil especial, que es distinto, por ejemplo, que tiene Menorca. O creo que Ibiza y Mallorca tienen el mismo, pero la isla de Menorca tiene otro distinto. Por el tema de derechos sucesorios, que es lo que es la, el tema de la relación de bienes en vida del donante, pero con carga a la herencia, que aquí se aplicaría a la definición, es muy importante, ¿eh? La definición en Baleares, que eso te permite donar los bienes en vida pagando el 1% del impuesto. Porque, claro, luego esto de la herencia, ¿en qué se traduce? En el pago de impuestos, el pago de impuestos de sucesiones, de donaciones, o sea, todo esto. Por eso, si yo sé que mi... y lo que ha pasado, si yo tengo mis bienes en... por ejemplo, tengo 3 pisos y los tengo donde, en cualquier punto de España, ¿vale? Me da igual. Pero si yo tengo la vecindad civil asturiana, voy a pagar más, creo que es Asturias, es donde más impuestos de sucesiones, o Andalucía también. Me suena que es Asturias, igual me equivoco, pero hay determinadas provincias, ¿vale? O comunidades autónomas, Asturias, mejor dicho Asturias, que si no es Andalucía, Asturias, pero son donde más se paga el impuesto. Por tanto, es igual es conveniente esa persona cuando va a fallecer, bueno, directar los años, cambiar su vecindad civil para que no tenga que tributar tanto por impuestos. Eso son 2 años y la residencia continuada con manifestación expresa de que la quieres adquirir, o 10 años sin resolución en contra. Pues yo cuando vine de Valencia y estaba estudiando Derecho y llevaba aquí 8 años o 9 años, pensaba, me fui al registro civil y dije, no quiero perder mi vecindad valenciana. Y tengo una nota marginal y ahí queda. Entonces, aunque alguien lleve aquí a 30 años, siempre se me aplicará el régimen civil que haya en Valencia. ¿Vale? Por eso, el tema de la voluntariedad es claro. O sea, yo puedo estar valenciano, residiendo en Mallorca, con otra vecindad civil distinta a Baleares. Pero porque me he ajustado esos plazos, ¿eh? Bien, pues lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima semana ya con el tema en cuestión. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Alguna pregunta? No sé si se oye ahí. Bien, pues nada, pues muchas gracias y hasta la próxima.